Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Maite Vizcarra y Mirko Lauer. Mi nombre es Augusto Álvarez. Le damos la bienvenida a esta nueva semana post Semana Santa, que ha estado muy movida, pero en parte por la deficiencia de servicios públicos. Siguen habiendo problemas, hubo problemas en los sistemas de aeropuertos, con una huelga que no se manejó bien, o hay varios problemas, los pasaportes, es un viacrucis realmente. Y en ese contexto han habido reuniones la semana pasada entre el cardenal Pedro Barreto, el congresista Guillermo Bermejo, que ha sido como intermediario de llevar al cardenal Barreto a Palacio, y luego a Max Hernández, el secretario del Acuerdo Nacional, y tanto Max Hernández como el cardenal Barreto han actuado como haciendo anuncios importantes, diciendo que ahora sí, como decía Mario Guiberini en su columna del día sábado, ya vienen los goles de Cubillas, y entonces va a haber un cambio de rumbo radical, y todo va a mejorar, y será Hakuna Matata en breve, en un momento que ya nos van a anunciar. Y todo esto arranca con un nuevo gabinete, un misterioso nuevo gabinete del cual se han especulado y sueltan nombres por aquí, por allá. Hablaban de Hernando de Soto, otro día hablaban de Salvador del Solar, otros creen que es el ex canciller Maurtua, quien ha estado presente en las reuniones y quien ya le habían ofrecido la presidencia del Consejo de Ministros, creo que en el cambio de gabinete antes del de Aníbal Torres, se especuló que él podía ser. Pero lo que se viene es un nuevo gabinete, es aparentemente lo que viene. Esto lo ha puesto muy molesto a Vladimir Cerrón, que se conoce bien con el carnal Barreto, porque ambos digamos trabajan en Huancayo, en Junín, y entonces todo está muy movido. Yo del gabinete, Maite, Mirko, no sé absolutamente nada, la verdad, solo sé que parece que viene nuevo gabinete. ¿Ustedes saben algo?
No, bueno, yo creo que es un gabinete genuinamente misterioso. En eso, por una vez en la vida, tenemos un título bastante exacto, ¿no? No solo es misterioso porque no se saben nombres, efectivamente los que tú has dado a mí me parece que están muy lejos de dar en el blanco, y yo no tengo ni siquiera esos, ¿no? Sino que es misterioso también porque no se sabe para qué serviría, qué sucedería. Se ha instalado una idea que a mí me parece graciosa, y es esta idea que es el gabinete el que va a cambiar al presidente Castillo para mejor. Yo hubiera pensado que la figura es al revés. Si el presidente Castillo mejora, puede a su vez producir un mejor gabinete, ¿no es cierto? Alguien me dirá que es el huevo y la gallina. No realmente, porque aquí estamos ante dos iniciativas completamente distintas. Una sería un presidente que ha recapacitado, que ha terminado una fase de su aprendizaje y que sale a nombrar el tipo de persona que el público quiere. Y el otro es, ¿no?, que se logra juntar un tipo de equipo que le empieza a resolver los problemas a Pedro Castillo. A estas alturas yo no tengo claro si Pedro Castillo tiene problemas o si solo tiene reacciones, ¿no?, a lo que va sucediendo. Ahora, yendo a lo concreto, un nuevo gabinete que sea aceptable para Pedro Castillo y también aceptable para la opinión pública supone un nuevo conflicto en el interior del gobierno. Nosotros estamos viviendo ahora una especie de paz cerroniana, ¿no es cierto? De alguna manera, paradójicamente, la duración del ministro Torres tiene que ver con el miedo cerval de Pedro Castillo de que lo vaque. Ya le han explicado las matemáticas, la aritmética del asunto, pero el que tiene otra visión de la aritmética de la vacancia es Vladimir Cerrón, que se lo ha dicho con todas sus letras, o más bien con todos sus números. Con los votos de Cerrón y lo que él puede arrastrar en la izquierda, Pedro Castillo está mucho más cerca de poder ser vacado que sin ellos. Eso ha aterrado a Castillo y lo ha llevado a aceptar que por lo menos 6 de los ministros del actual gabinete sean gente de Cerrón, gente puesta con Cerrón, por Cerrón, y así sucesivamente. Entonces, yo no me imagino que el gabinete promovido por Pedro Barreto y Max Hernández tenga pues 6 ministros de Cerrón. No es así como funciona.
No.
¿No es cierto? Podría tener un ministro de Cerrón o 2, pero Cerrón ya ha probado sangre. Cerrón no va a querer menos, va a querer más. Y entonces volveríamos otra vez al asunto. Y entonces ahí es donde para mí se agotan los misterios. O sea, un misterio, ¿quiénes serían? Otro misterio, ¿para qué serviría? Y un tercer misterio, ya que estamos ahí, ¿cuánto duraría, no es cierto? Y es interesante que un gabinete tan lleno de misterios sea promovido pues por un cardenal y haya nacido en Semana Santa. El país se ha puesto laico, porque en otros tiempos se hablaría desde ya del gabinete de Semana Santa, ¿no es cierto?
Pero si es un gabinete de Semana Santa, por lo menos tendrá que ver pues con la redención y la esperanza, ¿no? Que es lo que finalmente tiene que ver con el clímax de la pasión, es ese, ¿no? O sea, saber que uno muere para revivir.
Es lo único no misterioso en esta historia, es la esperanza, efectivamente.
Es la esperanza.
Además, a lo mismo de Pedro Castillo, no va a ser el Semana Santa, puede ser el gabinete del día de la madre.
Pero en todo caso, escuchándote, Mirko, yo pensaba, ¿de qué puede servir un gabinete que dé justamente esperanza, ¿no? Ya que de por medio estaba un representante de la Iglesia Católica, que mal que bien, le guste o no le guste a los peruanos, sean laicos o no, es una institución muy influyente, ¿no? En el Perú y en Latinoamérica en general, en sociedades en donde las instituciones civiles no funcionan, o si no funcionan las militares, la Iglesia Católica tiene un rol más importante incluso que el evangélico, ¿no? Se convierte en una suerte de componedor social. Le gusta o no le gusta a la gente, es verdad. Y por otro lado, al señor Max Hernández, que está vinculado al Acuerdo Nacional, que también tiene este rol persuasivo, de alguna manera tratar de ayudar pues a que las pasiones se calmen, o en todo caso a que llegue la razón. Entonces yo pensaba y me venía a la mente el reciente capítulo en Petroperú. ¿De qué ha servido, por ejemplo, que la crisis en Petroperú pueda lograr hoy día tener a una suerte de cuerpo, un management más o menos interesante, ¿no? O sea, ahí hay un antecedente interesante o relevante. Hubo todo ese ruido, esta presión mediática, lo que fuese, y hoy día tienes a un nuevo directorio en Petroperú, tienes a un nuevo director, en fin. Entonces, la presión civil sí puede llegar a tener un buen antecedente, como el caso de Petroperú. ¿Algo similar podría pasar con un nuevo gabinete? ¿Quién sabe? Probablemente. Yo coincido contigo en que la posibilidad de que el señor Cerrón influya ya no va a ser tan grande, porque todo el mundo se está dando cuenta, y creo que el propio Castillo, que está muy cerca del abismo, ¿no? O sea, yo no siento que sea una cuestión de paz, sino que en verdad la sociedad, la gente, las marchas, hay una presión muy fuerte. Entonces yo diría que, volviendo al tema de la Semana Santa, yo creo que sí hay cierta esperanza, y me parece además que hay ciertas instituciones supranacionales que están muy interesadas en que a este gobierno le vaya bien. Entiendo, por ejemplo, que algunos representantes del Banco Interamericano del Perú, que tiene el Perú en los Estados Unidos, en Washington, están tratando, así como en algún momento se reunieron exministros de producción con el presidente Castillo para tratar de ayudarlo a que entienda la lógica de mantener a ciertos funcionarios públicos técnicos en ciertos cargos, algunos se han mantenido, otros no. Algo similar podría estar pasando con estas instituciones que quieren justamente decirle al presidente Castillo que el Perú no es pues un átomo dispuesto ahí en el universo que está fuera del concierto internacional. El Perú tiene obligaciones, pertenece a esas instituciones internacionales, hay préstamos. Cuando se veía lo de Cuela, que se está cayendo de a pocos, bueno, hay mucho préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo allí dispuesto para el Ministerio de Cultura que no se ha utilizado. Entonces, un poco la cuestión es, tal vez esas instituciones internacionales logren acercarse al presidente Castillo, y con estos componedores hay esperanza. Yo creo que por ahí va. En todo caso, yo rescato el antecedente de Petroperú. Sí se puede hacer un cambio relevante y con gente técnica, ¿no? Y obviamente, ojalá muy honesta.
Ojalá, aprecio el entusiasmo que existe, pero a mí lo que no me cuadra muy bien en toda esa historia es dos cosas. Primero, que después de 9 meses, Castillo dice, caray, estaba haciendo todo muy, muy mal, ya vamos a cambiar absolutamente todo, voy a ser el nuevo Pedro Castillo. Y segundo, que Cerrón vaya a salir tan fácilmente del escenario. Si algo se ha aprendido en estos 9 meses, es que Cerrón no se rinde. Y el problema con Pedro Castillo, vuelvo a cómo él cambia, es que ¿quién decide en el gobierno de Pedro Castillo? El último que habla con Pedro Castillo. Hubo una estupenda caricatura de Carlín, donde está hablando el carnal Barreto por un oído y está ese Cerrón por el otro. Quien hable último con Castillo va a tomar la decisión. Y vamos a ver qué gabinete viene. Lo que Castillo también nos ha confirmado en 9 meses es que mantiene invicta la capacidad de errar y de asesinar cualquier ilusión que pueda surgir de que las cosas puedan comenzar a ir bien. El problema además es que se ha generado tanta expectativa con lo que han planteado Max Hernández y el carnal Barreto, que casi nada va a satisfacer. Todo va a parecer poco frente a este nuevo testamento que viene ahora con una nueva prédica, etcétera. Y por último, creo que es tan misterioso el gabinete que viene que ni siquiera Pedro Castillo lo sabe. No tiene la menor idea de a quién va a nombrar, ni a lo que mencionaba al comienzo Mirko. ¿Y para qué quiere un nuevo gabinete? Creo que estamos todavía en un limbo y esperando que las cosas súbitamente cambien, y ojalá que cambien, pero lo que no veo es mucho asidero en la realidad de lo que hemos visto en estos 9 meses de gobierno, que esto vaya a cambiar súbitamente. Y por último, me generan ya hasta pena los actuales ministros del gabinete, que son técnicamente unos patorrengos totales, son unos lame duck, porque están en el gabinete sentados y saben que parece que se va a ir, y de repente Pedro Castillo ni siquiera les ha dicho, oye muchachos, estamos pensando hacer algunos cambios en el equipo, nada, y Pedro Castillo, que pasa que no comunica mucho, deben sentarse en el Consejo de Ministros y no le dicen, todos están mirando si es la última cena.
Bueno, yo quisiera agarrarme de una de las preguntas de Augusto, que es, ¿para qué querría Pedro Castillo un nuevo gabinete? Porque esa pregunta me lleva a la otra. ¿Quiere Pedro Castillo realmente que las cosas mejoren y vayan bien? Yo tengo la sensación de que no solo Pedro Castillo, sino el gobierno, está muy cómodo en una situación en que las cosas van mal. Nombrar malos gabinetes y cambiarlos es la única actividad presidencial que destaca a lo largo de este gobierno. O sea, ¿qué está haciendo el presidente? Está estudiando si cambia el gabinete. ¿Qué ha hecho el presidente? Ha puesto un nuevo gabinete. Eso es todo, un presidente gabinetero, digamos, ¿no? Eso, y dar charlas de dudoso caletre en lugares remotos, son más o menos las dos cosas que las podríamos sumar. La tercera, que es subirse un avión, ¿no?, para ir a lugares donde ha habido una emergencia y a los cuales concurren en competencia con los periodistas. ¿Qué estoy diciendo? Que en realidad una mejora de las cosas en el país comenzaría a ser incómoda y hasta desagradable para Pedro Castillo, el mal presidente que recién está aprendiendo, para Vladimir Cerrón, el expresidente regional encausado, ¿no?, cuyas declaraciones pues están todas dentro del contexto de la destrucción del Estado peruano, tal como figura en los manuales que seguramente consulta cada noche. Para toda esta gente, la mejora es simplemente volver a ser desplazados por profesionales y figuras que vienen de algo que ven como el antiguo régimen. Así de simple. Porque Castillo no tiene cuadros de primera, no los ha podido conocer en la vida, y valga en verdad de Cerrón tampoco, y lo ha demostrado con los 6 lugares que tiene en el gabinete. Entonces, ¿qué interés podrían tener? Y ahí vuelvo a la pregunta de Augusto, en mejorar esto. Yo estoy...
Mantenerse. Pero, mantenerse, Mirko. O sea, la otra opción,
el nuevo gabinete,
que renuncie y no va a querer renunciar.
Pero un gabinete de excelencia no empuja a Castillo más hacia la salida.
pero al revés, ¿no? O sea, sería pues
un... lo mantendría lejos de la vida.
En un país como el Perú, donde todo puede ser posible, hasta eso puede ser posible. Porque el otro escenario es ni el Congreso lo quiere vacar, ni él se quiere ir, entonces estás en este limbo en donde no nada funciona. Yo lo que rescato, al margen de que se exprese o pueda interpretarse como un gran optimismo, es que hay esta necesidad de acercamiento, o sea, por lo menos que hay un poco de cordura en algunas instituciones y que le hagan ver a este hombre, que es el presidente de la República, del que tenemos que referirnos con respeto, porque finalmente se lo ha elegido, es que se lo puede ayudar y que ojalá pues él tenga la capacidad de dejarse ayudar, ¿no? Por eso he mencionado que no es solamente un asunto del Perú, hay varias instituciones internacionales que están preocupadas por lo que pasa en este país, que no es un átomo, que no es solamente un predio de tal o cual partido político, sino que en verdad es el país de todos los que están viviendo acá, que vivimos acá y que queremos que le vaya bien. Entonces, yo, al margen del optimismo, ¿qué interpretaría? Que hay un interés, así como pasó con Petro Perú, de tratar de salvar la situación mientras se deciden a renunciar o mientras alguien lo vaca o lo que fuese, ¿no? Pero salir de ese momento es importante, ¿no? Porque es como que estás en una muerte lenta que no termina por morir y bueno, entonces estás languideciendo, ¿no? Y ojalá que es lo que no pase en el Perú, ¿no? Porque la verdad esto ya no resiste mucho.
Pero esa línea, Pedro Castillo entiende, lo digo con toda honestidad, ¿entiende lo que es un buen gobierno y un mal gobierno? O sea, lo que no llego a entender es cómo visualiza Pedro Castillo lo que es un gobierno efectivo, que avanza. Creo que no tiene claro eso.
Pero ¿quién le ha hecho vamos al principio, ¿qué pasó con Petro Perú? O sea, alguien ha tenido que acercarse y explicarle al presidente que ese era un escándalo tremendo, que necesitaba apagar ese incendio, y lo ha hecho bien. Mal que, o sea, cambió el directorio, ahora hay gente, digamos, que, como digo, al menos técnica. ¿Por qué no podría producirse esa misma situación respecto del gabinete? O sea, obviamente habrán intereses creados, prebendas, digamos, políticas, pero el punto está hoy día tan crítico que si no cambia él o no cambia el gabinete, ya dijimos los dos escenarios, y como vemos con totalis de los tres círculos estos del circo y todo lo demás, no damos un paso adicional. Entonces, esta puede ser una vía alternativa. Como digo, no es un exceso de optimismo, pero ojalá.
Ahora les pregunto, ¿qué cosa sería un buen ministro?
¿Primer ministro o ministro sectorial?
en este nuevo gabinete misterioso.
Hernando, que sea técnico.
¿Es un modelo de lo que sería un buen ministro para esto?
¿Quién?
Hernando de Soto, por ejemplo, que es el único que se ha movido.
Un premier, dices. Un premier.
No solo un premier, un ministro de transporte o de cultura.
Que sea técnico, que sepa de su tema, mínimo, lo mínimo.
¿Es un gabinete de técnicos lo que se está esperando?
Tal como van las cosas, yo creo que sí. O sea, porque lo político, de verdad, ya no es tan importante en este momento. Mira, Mirko y Augusto, o sea, no hay pasaporte. Hay problemas con los DNIs. O sea, ya esto es el colmo. ¿Por qué? Porque es una gran inoperancia. O sea, no es tan simple esto. ¿Qué escogemos? ¿Que sea político, que sea técnico, que sepa hacer o que no sepa hacer? Lo mínimo, pidamos lo mínimo. Que sepa hacer, que sea gente que sabe hacer sus cosas. Lo mínimo.
Que apareció en el comercio ayer, que 44% de los viceministros, que son los que llevan la chamba real en el ministerio, tienen menos de 60 días en el cargo, lo cual te da una idea de rotación, pero acelerada, y eso explica por qué no hay DNIs, no hay pasaportes, la huelga en Corpac, un país que ya va dejando de operar en cosas muy, muy básicas como esas, ¿no? Vacunación, etcétera.
Justamente, mira, pues por eso, que hay que pedirle que sea técnico.
Yo siempre, para mí, mi paradigma de buen ministro es alguien que se parezca a Javier Silva Ruete, gente que sabe articular la política con el tema técnico de cada lado y que sabe resolver problemas y sacar adelante conjugando ambas cosas. Es imposible conseguir gente así, pero minis Javier Silva Ruete por cada sector debe haber, gente que conoce algo de política y algo de la parte técnica de cada rubro y que logran hacer un gobierno que es viable.
Bueno, no los veo a ustedes mucha esperanza, creo que la fe no ha llegado a ustedes.
Ahora se necesita pues un presidente que los nombre, que les decida, ¿no es cierto?
Con lo cual volvemos al problema inicial. El problema es Pedro Castillo, no son los ministros.
Bueno, volvemos a la famosa frase del poema del Cid Campeador, ¿no es cierto? Cuando dicen del Cid en un momento, qué buen vasallo, si tuviera buen señor.
Claro.
Buen señor, es muy difícil que haya un buen vasallo.
Sí, bueno, generalmente.
Pues, ¿algo más que agregar?
No, con solo esta, esperando el nuevo gabinete.
Así es, con estos buenos, con estos sentimientos tan buenos para el nuevo gabinete y ilusiones, nos despedimos y no creo que el miércoles, que este miércoles vaya a haber un nuevo gabinete, porque los tiempos que, en los que decide Pedro Castillo son despacito, lento, y recién el Acuerdo Nacional se va a reunir a fin de mes, han dicho, o sea, dentro de 10 días o 15 días, y luego verán el gabinete, etcétera, o sea que todo va lentito. Nos vemos el día miércoles a las 8:20 de la mañana y mientras difunde este programa a todos los que usted quiera. Chao, chao, adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.